A esta hora, como siempre, vamos a agradecer la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Luis Solari. En su momento ha sido presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Salud. Doctor Solari, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Ingresamos al día 28, ¿no? 7.519 positivos, 193 personas fallecidas, ¿no? ¿Cómo está analizando usted las medidas que se están adoptando, ¿no?
Bueno, todavía nosotros tenemos un problema serio para seguimiento, o sea que hay cinco medidas que son las que han demostrado funcionar para bloquear y finalmente suprimir la pandemia. La primera son las pruebas, que es la más importante, porque las pruebas sirven para detectar a las personas, sobre todo más jóvenes, que no tienen síntomas, que podrían estar yendo al mercado, al supermercado, y contagiando alrededor. Segundo, el tema del seguimiento a los contactos. Una vez que uno detecta a un paciente, obviamente necesita inmediatamente seguir a los contactos. Tercero, el tiempo en casa, que sea la cuarentena. Eso es algo fundamental, que es indispensable. Yo tengo amigos, familiares, gente que vive en el extranjero. Todos están haciendo trabajo desde casa. Lo cuarto es el tratamiento. Hay hoy día tratamientos aceptados. El ministerio, ella en su guía de tratamiento, ya ha aceptado el tratamiento con dos fármacos que es solo para hospitalizados. ¿Cuál es la utilidad del tratamiento tempranamente en hospitalizados? Que eso salva vidas, uno. Dos, reduce el tiempo de permanencia en el hospital. Y así, en lo tercero, recursos, ¿no? Y lo cuarto es el total cuidado del personal de salud. Entonces, esta es la estrategia de las cinco T's, ¿no? Test de trazabilidad, el tiempo en casa, el tratamiento y el total cuidado del personal de salud. Ya vemos, ¿no?, más de 200 y pico médicos contagiados solamente porque no han recibido a tiempo los materiales para protegerse. Y el seguimiento a los pacientes o trazabilidad, el Perú tendría que, con carácter de urgencia, pedir Apple y Google de los iPhone y de todos los demás teléfonos. Han creado un software para que, si usted va a un mercado, su teléfono inmediatamente genera códigos con los teléfonos que están alrededor. Y si algún paciente de ese grupo con que usted ha contactado después tiene el virus, inmediatamente le avisan a todos los contactos vía telefónica con un mensaje diciéndole: oiga, usted ha estado tal día en tal zona, ahí ha habido un contagio, tiene usted que acercarse a tal sitio para que le hagan la prueba. Entonces, estas son las cinco cuestiones. Un comentario adicional antes de que me bombardeen con las preguntas. Hay ahora dos estrategias que está haciendo de comunicación el gobierno, las cuales yo, como ex primer ministro y ex ministro de salud, tengo que rechazar. La primera es que nos echen la culpa de que las cosas no estén funcionando bien, porque la gente no hace cuarentena, entonces por eso las cosas no están yendo a la velocidad que debieran hacerse. ¿No? Como si la cuarentena dependiera solo de las personas. ¿Hay reglamento de tránsito? Sí, sí hay reglamento de tránsito. ¿Cumplir el reglamento depende de las personas? Sí, depende de las personas. Entonces, ¿por qué hay policías de tránsito? Para los que no cumplen, la policía los pone en vereda. Entonces, ¿de quién dependen las pruebas? Del gobierno. ¿De quién depende el seguimiento? Del gobierno. ¿De quién depende el tratamiento? Del gobierno. ¿Y de quién depende que a los trabajadores de salud les den los implementos? Del gobierno. Y la cuarentena, esos mercados llenos de gente que están caminando, ¿de quién depende que no estén caminando? También del gobierno, pues se ponen dos camiones con soldados con armamento de guerra, como ya comenzó a suceder, y la gente se pone ordenadita, tranquilita, ¿no? Entonces, esto de que salga el gobierno y se resondre a la ciudadanía, al contrario, necesitamos mensajes de unidad, de fraternidad, de esperanza. Y la segunda estrategia que está usando el gobierno, que es muy mala, ¿no es cierto?, y que el especialista es el ministro de Salud, es: miren, las cosas se van a poner negras. Entonces, cualquier gama de gris que suceda es un triunfo político. ¿Quién es el asesor de comunicaciones de este ministro que le está diciendo que diga que las cosas se van a poner peor, que vamos a recoger cadáveres por aquí, por allá, cuando los números dicen exactamente lo contrario? Entonces, yo rechazo este resondramiento cotidiano que se hace a las personas que no están en cuarentena. Como digo, en mi casa, a mí se dice, tienes un problema, no te quejes, anda y resuélvelo. Hay un mercado con un montón de gente en la calle, alrededor, circulando. No te quejes, manda 2, 3, 4 camiones consultados y arréglalo, ¿no? Y deja de quejarte y deja de resondrar a la gente, ¿no?
Ahora, doctor Solari, hemos leído ya desde hace varios días artículos interesantes, ¿no?, de gente de diversas posiciones. O sea, no estamos para discutir temas de carácter político, ideológico en este caso, pero hacemos hincapié que las opiniones vienen de diferentes sectores, ¿no?, que ya son conocidos por sus posiciones políticas, por su intervención en los temas cotidianos y coyunturales y sus análisis que hacen, ¿no? Y al margen de la posición que tenga, están coincidiendo en señalar gruesos errores en el manejo de las medidas que se están tomando actualmente para la contención de la propagación del coronavirus. Entonces, coinciden, por ejemplo, también en señalar que muchas de estas medidas ya tienen componentes ideológicos o políticos. En el caso, por ejemplo, de la medida que se dio para que un día salgan hombres, otro día mujeres, y que la explicación que da el autor de la idea es para que se combate el patriarcado, para establecer, aprovechar la oportunidad para establecer el equilibrio entre hombres y mujeres, y qué tiene que ver eso con la efectividad que debe tener para evitar la propagación del coronavirus, y que la práctica ha sido desechado porque fue un gravísimo error. Usted advierte que hay medidas que confrontan efectivamente con decisiones políticas o ideológicas que se estén dando en este momento.
Bueno, no podemos hablar en general, sino simplemente de medida por medida, porque en general es meter todo en el mismo saco y eso es ajeno a la verdad. Uh-huh. En el caso que usted dice de la salida de las mujeres, eso no está publicado en ningún sitio, en ninguna parte se ha demostrado científicamente que eso funcionara para reducir los contagios, ¿no? O sea, simplemente algún tonto lo leyó en un periódico de que se estaba haciendo en Panamá y inmediatamente lo sugirió como una gran idea. Entonces, eso no tiene ningún sustento científico. Y además, al haberlo hecho y haber sido ineficaz, ese tonto ha demostrado que la teoría del género es una teoría, pues, que no tiene sustento científico. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Están hablando de las mascarillas de tela. ¿Sabe cuántos estudios científicos hay sobre las mascarillas de tela para el personal de salud y para la gente en general? Un estudio, uno, del 2015, hecho controlado, bien hecho todo, ¿no? Uno. Entonces, sin embargo, la gente sale y habla y dice y etcétera, etcétera, sobre las mascarillas de tela y probablemente haya mucha gente con mascarillas de tela que está cometiendo muchísimos errores a la hora de fabricarlas y utilizarlas que podría estar contribuyendo. Lo más importante en estas situaciones es que la autoridad pública haga su trabajo, ¿no? Haga su trabajo. Entonces, de las 5 cuestiones que yo le he mencionado, los test, estamos demorados simplemente porque en el mercado no habían y porque la ministra anterior que se fue a su casa se le pasó un elefante por delante de la nariz y no se dio cuenta. O sea, le vendimos mascarillas a China, cientos de miles de mascarillas, ¿no es cierto?, cuando ya esto había comenzado en el Asia. O sea, si China me está comprando mascarillas, ¿qué será, para salir a cazar mariposas? No, es porque ellos ya están teniendo un problema. Pero cuando uno no es perceptivo, no tiene esta cosa, ¿no es cierto?, que lo hace ver a uno lo que otros no pueden ver, entonces pues pasa lo que ha pasado. Y el otro problema que nosotros tenemos, yo di una conferencia por internet hace unos días que se llamaba el COVID-19, una tomografía para la región, pero una tomografía con signo de interrogación, en el sentido de que esto ha desnudado, en el caso peruano, ha desnudado pues que hemos tenido 6 ministros de salud y que los 6 ministros de salud, uno nomás se salve, el resto cual peor, ha ido llevando gente que no sabía, la gente se ha ido mezclando con otra gente que no sabía y al final pusieron una ministra que no sabía y ahora tenemos un ministro que está lleno de pergaminos pero que ha repartido el liderazgo. O sea, este cuento, ya tenemos a la doctora Macetti por un lado, el señor Matuca habla por otro, y eso pues así no se manejan estas cosas, ¿no? Sabemos que también le quedó grande la situación al ministro actual. Entonces tenemos 7 ministros de salud en este régimen que han hecho que esta cuestión nos tome como nos ha tomado, ¿no? Y a la gente, a los médicos con poco material para protegerse, ¿no es cierto? El con poco seguimiento y con pocas pruebas, porque la administración precedente en el ministerio vieron las cosas y no pasó nada. Y esa persona que es corresponsable de que el aeropuerto fuera una coladera, le han nombrado como asesor del ministro del Interior. Ese es el país que tenemos. Y para mí son signos sutiles de autoritarismo, ¿no? Porque si yo tengo a 2 exministras, que a una exministra que la hacen asesora del ministro del Interior, y 2 exministras que son corresponsables de la situación de la salud en el Perú, y que son asesoras del ministro. Peor, la ministra tras anterior, que salió mal parada por el tema de las incubadoras y otras cosas más, asesora del ministro actual, que fue a su vez asesor de esa ministra. O sea, yo te asesoro, tú me asesoras. Estas son burlas, ¿no? Burlas que, aprovechando que hay un congreso nuevo y que la prensa está obviamente preocupada en otras cosas más importantes, no se señala, pero es un escándalo que esas 6 ministras estén de asesoras del ministro actual.
Se señala pues que en realidad este tema que usted ha mencionado de estar recurriendo al expediente de generar pánico en la población, porque no es otra cosa, es cuando sale el ministro y decir, bueno, pues, como quien decir, ya estamos perdidos, ¿no? O sea, vamos a ver que en los próximos días la gente se va a morir en su casa, se van a morir en la calle, ¿no? O sea, esas escenas pavorosas que hemos visto, por ejemplo, y que la gente lo tiene en la retina, ¿no? Diario, al ver videos a través de las redes, lo que sucedió en Guayaquil, prácticamente nos está diciendo el ministro, ¿no? Vamos a transitar por eso mismo. Entonces, realmente sí, pues también señalamos nuestra extrañeza, porque este tipo de información que se da. Después, el último fin de semana hemos visto al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ha dado una serie de entrevistas, ¿no? Entre ellos a RCR, conversamos con él. Fue muy, para que hay que ser justos en señalar, fue muy abierto, ¿no? a la información que le solicitábamos a través de las preguntas, ¿no? Y la necesidad de la flexibilidad en ir mejorando las medidas que se están dando, y que hay toda la intención de hacer esto. Pero también el día de ayer salió otra información que dice, olvídense los espectáculos, del cine, de los conciertos. O sea, si estamos dando medidas precisamente para evitar que las empresas cierren y los despidos laborales, que el Ministerio de Trabajo está dando directivas, ¿no? Y prácticamente obligando a las empresas a que tengan que seguir remunerando a su personal así no trabaje, entonces sale otro mensaje del mismo gobierno donde dice, esto no va a funcionar. En este momento, en la práctica, hay miles de desempleados solamente acogiéndose a una declaración de esa naturaleza. Entonces tenemos, bueno, una crisis de liderazgo
lo que pasa es que esta es una situación nueva para cualquiera, y ahí es donde se miden pues las cuestiones. Por eso es que yo esa conferencia se llamó una tomografía para la región, porque ha desnudado el abandono en que han tenido nuestros países y el nuestro al sector salud, ha desnudado la incapacidad para ver las cosas a tiempo, ¿no es cierto? Como ha sido en México, en Brasil, y dejar las cosas para después, como ha sido en Estados Unidos, ¿no? O como sigue siendo allá. Y ha desnudado también las incapacidades de los gobiernos para tomar las medidas. Y algo más grave, ¿no? La Unión Europea fue una desunión europea. Los presidentes en Sudamérica se sentaron un día a videoconferencia y no acordaron nada. Cada uno hizo lo que se le ocurrió y al final es una bronca en el mercado mundial para conseguir respiradores, conseguir mascarillas, conseguir mandiles, etcétera, etcétera. A las finales, la fraternidad, la solidaridad, estas cuestiones entre naciones desapareció. Cada uno comenzó a cuidar lo suyo. Y en este desnudamiento, ¿no es cierto?, a pesar de que nosotros somos el país latinoamericano con las mejores condiciones para hacer las cosas que tienen que ser hechas, no ha tenido los suficientes pantalones para hacer lo que se ha hecho en Italia. ¿Quién está pagando los sueldos a los obreros en Italia? El Estado. ¿Ya? Mientras que a nosotros nos han aplaudido porque hemos hecho un programa de 9%, 12% del PBI, Italia ha dado un programa de 50% de Producto Bruto Interno. ¿Por qué razón? Para que no pase lo que aquí ahora se está diciendo, que hay como 8 millones de personas, de peruanos, que ya habían pasado a clase media, que van a regresar a la situación de pobreza. Ayer nomás usted ha visto la encuesta que salió publicada en un programa, 46% de los independientes en el Perú, estamos hablando de personas que están formales, hacen su recibo electrónico y todo, de los 46%, la mitad está con cero ingresos. Cero. Y el 42% de los informales está con cero ingresos. ¿Eh? Entonces, ¿hay algún programa para esos? No hay. O sea, se han acordado de las MIPES, se han acordado de esto, se han acordado del otro, pero de este sector, no, solamente los que ganan menos de tanto. Oye, y los que ganan un poco más de eso, no, los que ganan más de creo que 2.000 soles. Si ganas 2.001 ya estás hecho. O sea, están locos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Déjeme felicitar a la ministra, porque la ministra, dentro de su juventud y dentro de la novedad y la dificultad, lo está haciendo bien. Pero hay ahí alrededor otra gente que dice, ¿cómo va a hacer esto? Obviamente los empresarios quieren de despido, que no tiene el Perú suficiente plata en las reservas para hacer algo como están haciendo los italianos, que ya no te puedo pagar el íntegro, pero ya te voy a pagar la mitad. Basta con que estés en planilla, ya la mitad. Cuando pase esto, todo el mundo pues va a querer formalizarse. ¿Sí? Todo el mundo va a querer formalizarse. Entonces hay situaciones críticas como estas en la que uno no solamente está puesto a prueba como no como político, sino como decisor, como conductor de un sector, de un país, sino que además esa capacidad de conducir implica no mirar luces al final del túnel, sino mirar lo que hay al otro lado del túnel y poder llevar al país hacia allá. Ya a estas alturas del partido, nosotros estamos se han hecho cosas para proteger la economía de los empresarios y de los trabajadores, pero estamos en un momento en el que la cuarentena se acaba de estirar, ya vamos a estar 6 semanas en total, y de repente podrían ser 8, en que ya ministra, pues, ministra Alba, presidente, despierten. Tienen que tomar medidas como se han tomado en otros países, o sea, que el Estado le pague pues a los trabajadores y que al mismo tiempo haga las cosas que ha venido haciendo, pero no pueden dejar no pueden obligar a las empresas a pagar si no tienen ingresos, uno. Dos, las empresas no pueden pedir que los autoricen a despedir a sus trabajadores, porque eso sería lo peor de lo peor. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el Estado pague, pues en vez de dar ayuditas, garantías, protección, que les pague, como han hecho en Italia. Y se acaba el problema. ¿Nosotros estamos en mejor condición para hacer eso? Con toda seguridad que sí, pero como no será presentado a sus sueldos completos, pero algo tiene que hacer en este momento, ¿no?
Y doctor Salari, y un momento también que se ha generado una, diríamos, una un ambiente un poco tenso, un ambiente político, ¿no? Porque hemos visto los comunicados de la Asamblea Regional, de la Asamblea de Gobernadores Regionales, ¿no? Y también del grupo de gobernadores en el sur.
De la Mancomunidad del Sur,
¿no? Que están señalando entonces su desacuerdo porque sienten que se les está despojando de sus facultades, según ellos, como señalan, constitucionales, para imponerles un tipo de manejo de esta crisis por encima de ellos, ¿no? O poniéndolos a un costado. Pero además, lo que viene sucediendo también es que muchos de estos gobernadores en algunas regiones han cedido controles territoriales casi totales, por ejemplo, a organizaciones como Rondas Campesinas, que al escuchar las declaraciones del ministro de Salud, que vamos a recoger muertos en la calle, han decidido cerrar totalmente todas sus vías de acceso a sus centros poblados, y en ese cometido, y en ese radicalismo, tampoco están dejando entrar, ¿no?, a los propios vehículos que traen abastecimiento a sus mercados, y ya empieza en algunas zonas a escasear productos y a elevarse los precios, lo cual nos lleva entonces a una presión social mayor. ¿Cómo evalúa usted esto?
Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Si hay un asesor de comunicaciones en el Ministerio de Salud que le dice al ministro, diga usted que las cosas van a ser terribles, para que si son malas, que es menos que terrible, usted va a ser el héroe porque no llegamos a terrible, que el presidente, ¿cómo puede mirar eso con los brazos cruzados? Tiene que llamar al ministro y decir, oye, ministro, ¿qué es esto? ¿No? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué sale usted a declarar esto de que se van a recoger los muertos en las calles? ¿No? Eso es lo primero. Lo segundo, hay muchas películas, pues, ¿no? En las películas como que los militares toman el control de todo. No es cierto. Están subordinados al poder civil. En Estados Unidos, ¿quién dirige la conducción de esto? Los gobernadores. En Alemania, ¿quién dirige? No olvidemos que también es Estado federal y que hay parlamentos federales en el equivalente a nuestros departamentos. Entonces, definitivamente, a eso pues me refiero. Hay situaciones en las que se toma la conducción en alguna forma y pueden aparecer pues un autoritarismo sutil, velado, chiquito, ¿no? Pero que hay que señalarlo, han hecho muy bien los gobernadores de la Mancomunidad del Sur, de en su comunicado incluir el fragmento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que en estos casos quien tiene la conducción es el gobernador regional, y ese es el poder civil. Me parece que han hecho muy bien en señalar. Lo que pasa es que a veces se toman decisiones y normas y la gente que toma las decisiones las toma porque está en el poder. Esto es, ¿no ha visto usted que usted llega a veces a un banco y hay un vigilante amable en la puerta que está ahí, ¿no? Pero a veces le toca a usted un guachimán que parece un nazi, ¿no? Que lo amenaza, etcétera. Entonces esto es igual, hay personas a las que tienen una pequeña cuota de poder y entran en una metamorfosis. Y eso también se puede ver a la hora de tomar decisiones, como ha sido esta decisión de darle a los gobernadores de tres departamentos el mando multisectorial a un sector. Esto es como si en este momento la conducción de la lucha contra el virus se lo diéramos al Ministerio de Defensa por encima del presidente. Es exacto, es lo que se ha hecho en estos departamentos, ¿no? Se le ha dado al mando militar y no por encima del gobernador. ¿Acaso el director de Agricultura o el director de Salud o el director de Transportes tiene por qué obedecer lo que le diga el mando militar? No tiene. No tiene, porque su función es distinta. Su función es totalmente, aunque estemos en estado de emergencia, eso es solamente para las cosas que aparecen en el decreto, ¿no? Pero déjeme, sobre el tema este de la catástrofe que dice el ministro de Salud, déjeme decirle algo sobre los números, ¿no? Mire, nosotros estamos en este momento en 10% de positividad de las pruebas, o sea que de cada 100 pruebas que se toman, solamente hay 10 que salen positivas, ¿no? O sea, estamos hablando de que que hay 9 personas que dan pruebas negativas. Y nosotros en un momento hemos estado por encima de eso, hemos estado cerca de 18% y ahora estamos en 10%. Significa que, como ha anunciado una persona, aparentemente se está estabilizando. Y hay algo más importante. Si bien es cierto, el número de personas que se hospitalizan pueden aumentar. Nosotros hospitalizamos, de cada 100 personas que salen positivas, se hospitalizan 11. ¿Qué significa? Significa que 81 personas tienen casos leves. Tienen casos leves. Y de esos que se hospitalizan, solo 15 van a cuidado intensivo. O sea, de cada 100 hospitalizados, solo hay 15 que son graves, que van a hospitalizarse. Entonces, miren, nosotros tenemos en este momento, al día de hoy, ayer teníamos menos pacientes en cuidado intensivo que anteayer. Y eso debería irse reduciendo conforme mis colegas se animen a utilizar los tratamientos que ya. Primero salió, en Francia salió un estudio con 36 casos, pero el mismo grupo acaba de publicar, el mismo día que terminó el estudio, publicó el resumen, 1061 casos, que ya es una cantidad importante para decir que sí funciona, este tratamiento. Entonces, las cifras no son pues de terror, como dice el ministro. Son importantes y simplemente hay que seguir creciendo en las pruebas y seguir haciendo las cosas y seguir corrigiendo. Ejemplo, los policías tenían que ir hasta el hospital de policía y ahí les hacían la prueba molecular, y si tenían síntomas leves, los seguían a que siguieran trabajando en la calle, y a los 3 días le daban sus resultados. Ahora se va a la comisaría y se hace la prueba que detecta anticuerpos, y la prueba que detecta anticuerpos ha podido establecer, por ejemplo, en la comisaría La Victoria, 34, más de 30, no recuerdo el número exacto, de policías. Inmediatamente se les retira el servicio. ¿Cuánto dura esa prueba para saber? 10 minutos. Y al que tiene síntomas y la prueba le sale negativa, le hacen pues la otra prueba, la molecular, la que tiene que esperar 3 días, pero si tiene síntomas hay que sacarlo del servicio. Entonces, esas son correcciones. Ya ahora vemos en todos los bancos, aún en los departamentos, que la gente hace su cola, que la gente usa su mascarilla, y los sitios que faltan, pues tienen que poner a la tropa, y la gente inmediatamente, al ver el armamento de guerra, se va a alinear, se va a ordenar. Entonces, lo que hace el ministro con esa clase de mensaje crea un problema de desesperanza, y eso no es bueno para manejar situaciones como la situación en la que estamos, ¿no?
Ahora, doctor Solari, usted al inicio citó un conjunto de aspectos donde dice las cosas no están marchando bien, ¿no? Yo quiero detenerme en el tema de la cuarentena, porque usted ha dicho algo que nos parece sustancial, ¿no? Porque se dice las personas no están cumpliendo, no respetan, salen de sus casas, se agolpan en los centros de abasto, en los mercados, supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí también nos encontramos con una realidad, doctor Solari, ¿no? Y esta realidad es que ¿Por qué no se aplica un principio de autoridad en un momento de emergencia? ¿Por qué no aflora el liderazgo del ministro del Interior para dirigir a la policía? ¿Por qué no aflora el liderazgo del ministro de Defensa para encaminar lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el propio presidente de la República, ¿no? En un mensaje, en lugar de ampliar, digamos, hacer extenso su discurso, decir, acá se tiene que cumplir la norma porque eso se establece en un momento de emergencia.
Bueno, eso es lo que él decía, hay reglamento de tránsito, pero para algo hay policías de tránsito, para los que no las cumplen, pues. Igual usted da una norma de cuarentena, bueno, en algunos sitios se cumple la norma, así como hay gente que, aunque sea a las 9 de la noche sin toque de queda, se detiene en una luz roja, o 12 de la noche, aunque no haya nadie alrededor, hay gente que a las 12 del día se pasa la luz roja. Pues para eso hay policía de tránsito. Entonces, o el cinturón de seguridad, que tenemos hasta papeletas para los que no usan, ¿no? O para los que hablan por teléfono, sus 60 soles, y no sé cuánto. Entonces, esto es igual. Cuando usted da una norma, tiene que vigilar que se cumpla. Entonces, por esa razón, le piden en la calle a uno el DNI, el pase de circulación, etcétera. Pero usted ve las fotos de los mercados, ¿no? La gente en las calles, pero significa que ahí la autoridad pública no está poniendo orden, pues. No está poniendo orden, ¿no? O sea, el alcalde, los serenos, la policía, la Fuerza Armada, en este caso, no están poniendo orden. Entonces, en eso tiene que ser toda la razón. Y después requintan a la gente de que la gente es la responsable de que no esté. Ya le dije, las 5 medidas están en manos de la autoridad pública. Porque cuando alguien, la única que está en la que intervienen las personas, que es el tema de la cuarentena, aún en eso también interviene la autoridad pública, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es simplemente estar atento y señalar y mirar, ¿no? Una comunicación sobre el tema de las mascarillas de tela que un montón de gente usa, de las que se confeccionan en casa, y hay que señalar estas mascarillas para que tengan alguna funcionalidad. Necesitan 3 capas de tela, por si acaso. 3 capas de tela. Y que la mejor tela, y mejores son las telas que no son de algodón 100%, sino las telas combinadas 50-50. Y que son útiles más que, por decirle, la popelina, ¿no? Más útiles es las telas con que se hacen los polos, el tejido de punto, ¿no? Es mejor. Y esas mascarillas que tienen una protección muy baja, lo que tienen que ser hecho es que tienen que ser lavadas cada vez que se usan. Si se van a reusar, tienen que lavarla con agua y jabón, definitivamente, que tengan mucho cuidado con estos que se anuncian en internet, la venta de estas mascarillas de tela, y no es cierto lo que se dice, ¿no? Para eso hay un instructivo del Ministerio de Salud sobre la fabricación de estas mascarillas. Y lo otro, pues, son las cuestiones de corrupción. Acabamos ayer Perú 21 comunicó que el gobierno ha comprado 500 respiradores que van a ser entregados en mayo. Ese no es el problema para mí, el problema es que Brasil ha comprado respiradores brasileños por $9,600, Estados Unidos ha comprado General Electric por $16,000, y los nuestros, que están comprados a través de un intermediario que está en Estados Unidos, los nuestros cuestan $30,000 y son chinos. Entonces, y esta compra ha sido hecha el 2 de abril. 10 días después, recién alguien del ministerio la filtra a través del diario Perú 21, y la pregunta es por qué el día que el presidente estuvo en el Hospital Naval anunciando que iba a encargar al Hospital Naval la fabricación de respiradores, la compra ya estaba hecha. ¿Por qué no la anunció el presidente ahí? ¿Por qué no la anunció el ministro de Salud? O sea, no sabía, realmente pueden las autoridades máximas no saber que se está comprando algo. O la otra pregunta es, ¿por qué se compra a través de la autoridad de la reconstrucción con cambio? ¿Por qué no se compra a través del Ministerio de Salud? Entonces, vemos a esta ex tesorera de un gobierno regional que tenía 4 toneladas de comida para los pobres metidas en su casa. De repente la van a hacer asesora de un ministro, como yo he tuiteado, en China ya estaría en otro mundo el señor, el juicio sumario y chao, ¿no? Entonces, por fin el general Guillovich ha retuiteado una cosa que yo desde que comenzó la cuarentena o la emergencia he pedido: un proyecto de ley para declarar traición a la patria los actos de corrupción durante la emergencia de salud y durante la emergencia nacional. Y traición a la patria significa pena de muerte, ¿no? O sea, no es posible que en estos casos haya gente que esté robándose el dinero que va a los pueblos, o como la vez pasada, ¿no? 80 soles la canasta, y mostraron la canasta que estaba repartiendo un alcalde que no llegaba ni a 25 soles, ¿no? Entonces, yo creo que hay otras cuestiones, a eso me refería con que la pandemia es como una tomografía, porque está sacando además miserias humanas, ¿no? En otro país, imagínense a un enfermero de la Cruz Roja, los vecinos le han pegado un cartel diciéndole que por favor se mude del edificio porque él trabaja en un hospital. O sea, ya son en otro país, felizmente, ¿no? Son las miserias humanas, las miserias políticas, las miserias gubernamentales, las miserias de los corruptos. Entonces, lo único que queda acá es un gran frente social, obviamente, en el cual están los medios de comunicación. Así que gracias, RCR y señor Cabrera y señor Hernández, por su cruzada permanente por la verdad.
Ahora, doctor Solari, y el otro tema puntual también que quisiéramos, ¿no?, preguntarle, es que en realidad estos temas sobre las pruebas, las pruebas rápidas, serológicas y las pruebas moleculares, siempre nosotros estamos recogiendo en provincias, ¿no?, pues ha generado algunas dudas, ¿no? Si bien es cierto, acá en Lima ya no se discute ese tema, pero obviamente las olas informativas llegan un poquito a veces retrasadas en algunas comunidades, los más alejadas por supuesto, donde entonces ahora, por ejemplo, se ha dicho que se están coordinando acciones para que de los campamentos mineros la gente que está trabajando ya 30 días pueda renovarse, ¿no?, para que prosigan con operaciones mínimas autorizadas por el gobierno central. Pero ya empieza a surgir en las agendas, porque las agendas ideológicas y políticas, y sobre todo estos temas ambientalistas, de esta generación de conflictos y todo, no han parado. No han parado, están ahí aparentemente medio dormidas, pero están activándose cada vez con más intensidad, nuevamente. Entonces hay la intención de que se pare absolutamente la actividad minera en muchas zonas. Ya ha habido algunos pronunciamientos de algunas autoridades. Y con este otorgamiento del control territorial hacia ciertas organizaciones y a algunas autoridades de centros poblados, donde pasan precisamente algunas vías importantes, ¿no?, de acceso al abastecimiento de estos grandes proyectos que están manteniéndose con operaciones muy mínimas, ¿no?, y que necesitan renovar su personal. Entonces dijeron que se somete, que primero les hagan unas pruebas a todos, ¿no?, pero pruebas moleculares, porque esas pruebas rápidas no sirven. Entonces,
bueno, eso es un error, le explico. Si a usted le va a mi oficina y yo pienso que tiene fiebre malta, pienso que tiene una infección por hongos, yo lo que le voy a hacer es una prueba de detección de anticuerpos, que son las mal llamadas pruebas rápidas, porque hoy día también hay prueba molecular rápida, ¿no? Entonces, las mal llamadas pruebas rápidas son las pruebas que detectan las defensas que uno fabrica. O sea, al principio de un brote epidémico pueden no servir estas pruebas para detectar a los contagiados, pero que no tienen síntomas. Pero cuando ya se está en la quinta semana de contagio comunitario, como es el caso del Perú, entonces obviamente, casualmente, son... Y nosotros hacemos... más o menos estamos haciendo, aquí tengo yo, estamos haciendo más o menos 500, 700 pruebas moleculares al día, pero estamos haciendo como 9.000 de las otras. Entonces yo quiero, por eso se complementan, y se complementan en la forma en que yo le dije, ¿no? O sea, yo llevo, voy a la comisaría, le hago a todos prueba de anticuerpos, la mal llamada prueba rápida, como si fuera una porquería, porque es rápida. Mire, porquería es si la prueba tuviera una sensibilidad baja. Una prueba rápida, y si tiene una sensibilidad mayor al 90%, va a detectar los anticuerpos. Y la prueba nuestra tiene que haber sido validada por el Instituto Nacional, porque llegan las pruebas en este del aeropuerto, van a la comisaría, no. Pasan por el Instituto Nacional de Salud, y el instituto valida que efectivamente tenga la sensibilidad que el fabricante ha dicho, y que no pase lo que pasó en España. Nadie sabe por qué, si tienen una autoridad sanitaria, comienzan a usar las pruebas y descubren que las pruebas tenían una sensibilidad de 60%, o sea, de que solo podían detectar 6 de cada 10 casos, que no sería para nada. O como en República Checa, que era 80% eran pruebas basura, que no servían para nada. Entonces, la prueba serológica ex rápida, esa prueba uno la puede utilizar para hacer despistajes. O sea, por si yo tengo 30 días un grupo de gente en un campamento, yo no le tengo que hacer a los que están en el campamento. Yo le tengo que hacer a los que van a entrar al campamento, a los nuevos, a los que vienen de la comunidad. A esos yo les hago la prueba serológica, que me da resultados en 15 minutos, igual que en la comisaría. Porque ¿de qué me sirve a mí hacer la prueba molecular si al trabajador le voy a informar 5 días después de que ya entró al campamento? Pues en esos 5 días ya contamina todo el campamento. Entonces se hace la prueba serológica al nuevo contingente que va a entrar en 20 minutos, pero se le hace antes de subir al bus. En 20 minutos, oye, estás negativo, subes al bus. Estás negativo y estás estornudando, no subes al bus. Te regresas a tu casa. ¿Eh? Y así se hace, y usted puede tener la seguridad de que el campamento va a estar bastante protegido. Van a ir a la comunidad, tienen que ir, obviamente, a hacer cosas que tienen la cuarentena, los cuidados con la familia, etcétera, etcétera. Es obvio de que si en el campamento no ha habido ningún caso clínicamente así que de un cuadro viral, con fiebre, con todo, es obvio de que el campamento, por estar aislado, no tiene pues este virus. Además, por razones epidemiológicas tampoco no va a tener, no ha habido forma de que llegara contaminación al campamento, ¿no?
Doctor Solari, como siempre, muy agradecido por brindarnos este espacio a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día.
Al contrario, muchas gracias, señor Hernández, muchas gracias, señor Cabrera, y buen día a los oyentes de la RCR, y a no asustarse, que las cosas están bastante aceptables. Tenemos que seguir haciendo, como le digo, las pruebas a la velocidad y a la intensidad que se están haciendo, y yo creo que para fin de esta semana vamos a tener datos importantes, que ya hay un rayito de luz, ¿no?, los que se han hecho ayer, que nos comienzan a decir que al masificar las pruebas tenemos más evidencia para anticipar el futuro, ¿no?
Muy agradecido nuevamente, doctor Solari. Un fuerte abrazo. Gracias.